Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Siguen los reconocimientos para los chefs ourensanos. El chef Miguel González Quintela recibe ahora una nueva condecoración de la guía Repsol tras recibir el pasado mes de diciembre una estrella Michelin. Es el propietario del restaurante en Amorteira, en el municipio de Pereiro de Aguiar. Hoy pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y destacaba lo que supone para él recibir el sol de la guía Repsol.
Es un reconocimiento que no es solo cosa mía, siempre lo digo. El equipo está ahí haciendo su trabajo cada día mejor y siempre pensando en el cliente. Y bueno, y ahora llegan estas cosillas que dan mucha alegría y te sirven para seguir creyendo en el proyecto y en seguir trabajando cada día con más fuerza.
A finales del año 2020 recibía la estrella Michelin. Se une ahora este reconocimiento de la guía Repsol, que recogía ayer por la tarde en una gala en San Sebastián, y señalaba en la cadena COPE la importancia de estar en estas guías.
Me está diciendo esta experiencia que llevo desde diciembre que sí que influye mucho y que para bien, porque bueno, desde que estamos en estas guías, notamos un aumento de clientela importante y muy necesario, también es cierto decirlo.
Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Cambió el panorama meteorológico, hemos amanecido ya esta mañana con lluvias, con cielos cubiertos. La situación permanece durante a esta hora, la 1:22, y permanecerá en las próximas horas. También se esperan chubascos en la jornada de mañana miércoles. Llegaremos a máximas de 17 grados en Verín, 19 en Obarco, 21 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Segunda reunión de la Comisión de Investigación en Urbanismo en la ciudad de Ourense. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Primeramente, el promotor, pero también los funcionarios afectados van a declarar próximamente en la Comisión de Investigación sobre la desaparición de documentos en la Concejalía de Urbanismo del Concello de Ourense. Hoy se ha celebrado una reunión de la comisión que presidió el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y en la que estuvieron presentes representantes de los grupos políticos municipales, así como técnicos del ayuntamiento. En esta comisión se investiga lo ocurrido con la documentación relativa al edificio anexo a la iglesia de los franciscanos en el Parque de San Lázaro. El promotor del edificio, José Benito López, denunció la desaparición en el área de urbanismo de los documentos necesarios para que se le concediera la licencia de ocupación del edificio. El promotor interpuso denuncia en el juzgado y en el pleno del pasado mes de diciembre se acordó constituir en el ayuntamiento una comisión de investigación que hoy se ha reunido por segunda vez. En esta ocasión se dio cuenta de un informe de los letrados municipales sobre la situación del expediente y escuchamos cómo lo explicó el portavoz del gobierno municipal, Armando Ojea.
Pues se nos ha entregado a los miembros de la comisión pues un informe de los letrados municipales acerca de la situación judicial del expediente, previa votación a favor de disponer de ese informe. Se ha decidido citar a declarar al afectado en la próxima comisión, que se ha decidido que sea también por votación el próximo día, martes 27, concretamente dentro de 15 días, ¿no?
En esa próxima sesión también estará presente el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ourense, que solicitó poder formar parte de la misma. Así pues, como han escuchado, la próxima reunión el martes 27 de abril, dentro de 15 días.
Tras 5 días de subida de la curva, hoy se vuelve a doblar, descienden levemente los casos activos. Son 185 las personas infectadas, un caso menos que el día anterior. La provincia registra un descenso de ingresos hospitalarios. Hoy son 15 las personas ingresadas en planta por coronavirus en dos hospitales de la provincia. 14 permanecen en planta en el complejo hospitalario y uno en el hospital de Verín. Suben a 3 las personas que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos mientras continúa el proceso de vacunación. Hay más de 5.000 personas citadas dentro de una nueva ronda con Pfizer que comprende a pacientes citados para su primera dosis, que son más de 4.300, y otros 945 que completarán su ciclo de vacunación. Son mayores de 80 años, pero también habrá colectivos esenciales. La mayor parte de los convocados para su primera dosis en el recinto ferial de Expo Ourense, en horario hoy y mañana de mañana y tarde. También hay vacunaciones en los hospitales comarcales de Verín y Valdeorras o en el complejo hospitalario y en los centros de salud. El Sindicato Unificado de Policía critica la falta de patrullas este fin de semana en la ciudad de Orense.
Sí, el SUB denuncia que Orense estuvo durante la mayor parte del fin de semana sin servicio de radiopatrullas de la Policía Nacional. Lo dicen en un comunicado, asegurando que los requerimientos ciudadanos al 091 tuvieron que ser derivados a otras fuerzas y cuerpos de seguridad, concretamente a la Unidad de Policía Autonómica y a la Policía Local. La situación, dice el SUB, fue debida a la detracción de personal que supone la prestación de servicio en la frontera de Feces-Verín, con las continuas prórrogas del mismo, y a lo que se le sumó este fin de semana la custodia hospitalaria de un recluso del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, que necesitó de vigilancia las 24 horas del día, así como la protección que tuvo que prestar de forma permanente a una víctima de violencia de género con el nivel máximo, lo que supuso que la ciudad de Orense se quedara sin patrullas de la Policía Nacional. El Sindicato Unificado de Policía insta al subdelegado del Gobierno de Orense a que adopte las medidas oportunas para reconducir la situación.
En tribunales, la Audiencia Provincial de Orense acoge este próximo jueves una vista oral por blanqueo de capitales. El fiscal demanda 1 año y 6 meses de prisión para un hombre que presuntamente envió a una mujer un correo electrónico simulando ser de un banco para de esta forma conseguir que le proporcionase las claves de su cuenta y apropiarse de dinero. Verín prepara una oferta de empleo público de 32 plazas, 15 fijas y 17 temporales para cubrir el déficit de personal cualificado. El grupo de gobierno explica que el ayuntamiento registró 27 bajas definitivas o ceses por jubilación desde el año 2015, lo que provoca que en la actualidad se mantenga una alarmante carencia de técnicos y trabajadores especializados que le impiden abordar nuevos proyectos en la villa del Támega. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviana, ¿por dónde transcurre hoy la actualidad?
Bueno, pues allí hoy se habla del Boletín Oficial de la provincia que publica la convocatoria de 3 contratos para el concello de Arrúa. Desde el concello de Arrúa se buscan 2 oficiales de oficios y 1 peón para la realización del programa provincial de cooperación en materia de empleabilidad. Lo explicaba COPE Orense, el alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández.
Pues sí, mire, vamos a necesitar ahora de cara al verano, y bueno, porque hay muchos trabajos que hacen la vía pública, y gracias a la subvención de empleabilidad de la Diputación, pues vamos a sacar dos plazas de oficial y 1 de peón, ¿vale? Que sumada a la poca gente que tenemos, pues entendemos que nos va a dar para asumir pues esa carga de trabajo que queremos y seguir manteniendo al pueblo en las mejores condiciones posibles.
Los interesados podrán presentar la solicitud desde mañana miércoles y hasta el día 21, y las bases están publicadas en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Arrúa.
El Sergas acaba de confirmar, hablando de la comarca de Valdeorras, que el cribado realizado en Carballé de Valdeorras, donde se realizaron 441 PCRs con una participación del 73,5% de los citados, se saldó con un solo positivo. Recordemos que Carballeda de Valdeorras es el único municipio orensano ahora mismo que está en máximas restricciones, cierre perimetral, y no hay abierta o la hostelería. Hoy se reúne el comité clínico para analizar la situación epidemiológica. De la comarca de Valdeorras a la comarca de Alimia, el Centro de Desenvolvimiento Agrogandeiro del Inorde se encuentra estos días a pleno rendimiento porque con la llegada del buen tiempo, el pasado mes de marzo, están muy adelantadas las labores de preparación de los suelos destinados al cultivo de la patata de Alimia. Una parte fundamental de dicha preparación es la realización de un análisis de suelo que permita mejorar la rentabilidad de las explotaciones al asegurar una correcta fertilización y posibilitar una mayor producción y calidad sin que suponga un perjuicio para el medio natural. El laboratorio del Centro de Desenvolvimiento Agrogandeiro se encuentra estos días a plena productividad, ya que una parte importante de las más de 3.000 analíticas anuales de suelo se corresponden con suelos de cultivo de cereal y de patata de la comarca de Alimia. Es la 1:29. Si salís de casa o del trabajo en estos momentos, no os olvidéis del paraguas y el chubasquero, porque está lloviendo en la ciudad y a lo largo de la provincia, cómo ha cambiado el tiempo en apenas unas horas. Lluvias que llegan para quedarse, porque continuarán durante esta tarde y continuarán durante la jornada de mañana. El tiempo suave, de hecho hoy superaremos los 20 grados en la ciudad de Ourense. Si estáis en estos momentos en la zona de San Francisco, o vais a pasar próximamente por la zona de San Francisco, recordad que hasta las 8 de la tarde, desde primera hora de esta mañana, la pasarela peatonal que utilizan muchos ourensanos de la estación de San Francisco está cerrada. Y es por el motivo de las pruebas que se están realizando con el tren laboratorio del administrador de infraestructuras ferroviarias, el ADIF, dentro de las actuaciones del acceso de la alta velocidad a Ourense. Por motivos de seguridad, por tanto, se ha cerrado esta pasarela peatonal que conecta las calles Serra Martiñá y Peña Trevinca. Hasta las 8 de la tarde permanecerá cerrada. Si vais por ahí, hay que realizar el trayecto por itinerarios alternativos, bien a través del Parque de las Zapatillas o a través de la calle Ramón Puga. Un día, el de hoy, donde sigue el reconocimiento a la gastronomía ourensana, en este caso es el chef Miguel González Quintela, quien recibió el Sol de la Guía Repsol, que se suma al reconocimiento que obtuvo el pasado mes de diciembre de una estrella Michelin por su proyecto personal del restaurante que tiene en Amorteira, en el municipio de Pereiro de Aguiar. Y nos decía Amelia hace una hora que abríamos el programa con él, que él no creía mucho que le supusiera algo tan positivo el estar en estas guías, pero que ya había notado que desde diciembre, que había obtenido esa estrella Michelin, que se había aumentado considerablemente dentro de la situación que estamos viviendo de pandemia de COVID-19, pues la clientela, ¿no? Lo que demuestra que el recibir un reconocimiento de la guía Michelin o la guía Repsol pues supone un plus, ¿eh?, para la gastronomía y para los restaurantes que lo obtienen.
Pues sí, lo he notado ahora, que estamos en, bueno, casi plena, pues sí, estamos en pandemia, estamos con estas restricciones y con mucha gente con miedo a salir, y con que se puede salir y no se puede salir, y con horarios recortados, y con toda esta historia. Si con todo esto lo ha notado, calcula si estuviéramos con plena normalidad.
Sí, imagínate en el futuro, ¿no? Porque es lo que nos decía, ahora mismo solo da comidas, no da cenas. Imagínate si cambia el panorama, que ojalá sea así, y ya puede dar cenas y puede atender pues a una un gran número de clientela, ¿no? Porque ahora mismo, recordemos que está limitada la asistencia en los distintos restaurantes, pendientes del comité clínico también, estaremos muy pendientes de todo ello.
Sí, por cierto, que hoy está en juego, vamos, es uno de los temas que se va a tratar, el ampliar, creo que es una hora más, ¿no?
El toque de queda,
a ver, no sé.
Recordemos que a esta hora Carballeda Valdeorras está en nivel máximo de restricciones, Monterrey y Irixo en nivel alto, Carballiño junto a Cortegada y Padrenta en nivel medio. Y hablando de gastronomía, si hablamos de gastronomía de Ocarballiño, tenemos que hablar por encima de todo del pulpo. El presidente de la Diputación se reunió con el presidente de la Asociación de Pulpeiros de Ocarballiño, Roberto Pereira, y con miembros de la directiva. Se comprometieron a apoyar desde la institución provincial iniciativas para potenciar el pulpo, que es una marca de la provincia de Ourense. Entre los temas que abordaron figuran aspectos como la imagen corporativa de este producto gastronómico que representa esta Asociación de Pulpeiros de Ocarballiño, porque destacaba el presidente del gobierno provincial que el producto y el modo de cocinarlo y prepararlo por parte de los pulpeiros son una seña de identidad del pueblo ourensano. Por tanto, siguen dándose pasos, pero ahí está uno de los productos exquisitos, que es un embajador no solo nacional, sino internacional, ¿eh? Quien no conoce el pulpo de Ocarballiño, el pulpo de Galicia, el exquisito pulpo que tenemos. Y hoy tenemos que recordar también la figura de Fernando Gabelo. Recordemos que falleció recientemente. Aquí le tenemos un gran cariño, desde aquí nuestro abrazo a toda la familia, porque a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, Círculo Poético Ourensano realiza su habitual recital de tardes de poesía. Pero hoy, merecido este recuerdo, la figura de Fernando Gabelo, tendrá lugar, por tanto, a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Y no me canso de sorprenderme con una noticia que nos contaba Amelia ayer al final de este programa, y es la detención de un hombre de 50 años acusado de un presunto delito de tenencia y distribución de pornografía infantil. Algo muy grave que no me quito de la cabeza, ¿eh? ¿Cómo puede haber personas
indeseables?
Porque estamos hablando de que el grupo de delitos tecnológicos de la comisaría tuvo conocimiento de que alguien desde una conexión de esta ciudad había estado enviando desde finales del año 2019, y a través de una red social, archivos de menores de evidente contenido sexual.
De verdad que no sé, yo es que no sé cómo calificar esos elementos. Son gente que no puede estar con la sociedad. No tienen una cabeza normal. ¿Qué quieres que te diga?
No me parece lógico.
Es que vamos.
Me parece absolutamente vergonzoso.
Enfermos.
Pero desde aquí tenemos que felicitar al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Orense, porque realizó una investigación minuciosa, localizó la vivienda y detuvo a este hombre.
Por supuesto.
¿Y qué denuncia el SUP?
Pues denuncia que son pocos, entre otras cosas, ¿no? A ver, que tenía yo por aquí el comunicado del Sindicato Unificado de Policía, que dice que durante este pasado fin de semana estuvimos en Ourense sin servicio de radiopatrullas. Dice que fue necesario personal para la prestación del servicio en la frontera de Fez-Esverín. Dice que fue necesario también personal para la custodia hospitalaria de un recluso del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, que necesitó vigilancia las 24 horas del día durante el fin de semana. Dice que también fue necesaria la protección que hubo que prestar de forma permanente a una víctima de violencia de género con nivel extremo durante todo el fin de semana. Y todo ello lo juntas y dice la policía que todo esto supuso que nos quedáramos en Ourense sin patrullas de la Policía Nacional. Además, recuerda que los requerimientos al 091 tuvieron que ser derivados a otros cuerpos de seguridad como la Policía Autonómica o la Policía Local. Recordamos que el 091 se está recibiendo desde Coruña, ¿vale? Las llamadas al 091 se reciben desde Coruña, luego desde allí la trasladan aquí a Ourense. Bueno, pues en Ourense no había patrullas de la Policía Nacional y tuvieron que realizar los servicios desde la Policía Autonómica y desde la Policía Local. Y dice el SUP que esto no es normal. Así que está pidiendo al subdelegado del gobierno en Ourense, como máxima autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia, que se adopten las medidas oportunas y convenientes para reconducir la situación. Dicen que en la jefatura, bueno, pues no han aceptado la propuesta que el SUP ha realizado desde hace meses para reforzar los servicios nocturnos y también diurnos. En todo caso, bueno, eso, falta de personal, falta de ¿cómo se dice? De organización, ¿no? De la policía es lo que denuncia el Sindicato Unificado de la Policía en Ourense.
Bueno, pues ahí está la crítica del Sindicato Unificado de Policía de la situación que se está viviendo, la falta de patrullas este pasado fin de semana en la ciudad de Ourense. Es la 1:39, esto es mediodía en COPE Ourense. Vamos a hacer una pausa y hablamos de vehículos.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e, ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense y hoy nos vamos hasta Betula Cars. Está con nosotros Susana Soto, es la gerente de Betula Cars, concesionario Opel. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y es que queremos hablar de la presentación del nuevo Opel Mokka. ¿Cómo es este vehículo?
Este vehículo es el primer modelo que va a tener Opel, con el nuevo frontal y el nuevo logotipo, que ya luce muy bien en este nuevo coche que tenemos, así como la denominación del coche, la parte trasera y central. Es un vehículo que en el que el diseño y la tecnología son los valores clave que convierten al nuevo Mokka en un coche realmente deseable, que ofrece a su conductor y a sus acompañantes una experiencia única, y que vamos a encontrar en motores tanto de combustión como eléctricos.
En distintos motores y con distintas características dirigidas al público orensano, ¿no?
Exactamente. Va a estar disponible, como os dije, en una versión 100% eléctrica, así como motores en gasolina y diésel, que podremos encontrar con motorizaciones de 100 a 130 caballos, y el motor eléctrico estará disponible en 136 caballos. Va a haber distintas versiones, como es de Edition, GS Line Ultimate, para adaptarnos a las necesidades de todos nuestros clientes, y podemos encontrar este vehículo con un precio muy atractivo a partir de los 19.000 euros.
¿Y dónde lo podemos ver durante estos días?
Pues mire, estamos lanzando un novedoso servicio que se denomina Te lo llevamos a casa. Es un servicio gratuito y sin compromiso. Los clientes simplemente tienen que solicitar el servicio en nuestra página web de Opel, que es muy sencilla, que es pruebatucoche.com. Uh-huh. Y solicitan la prueba del vehículo en el momento, el día y la hora que a ellos les viene bien. Nosotros llevamos el vehículo a su casa sin ningún tipo de compromiso, simplemente para que lo vean y lo prueben en las mayores condiciones de seguridad para estos tiempos. Va a ir un vehículo totalmente desinfectado, donde el cliente se sienta completamente seguro. Y es una apuesta que ya llevamos haciendo desde hace tiempo, pero que estamos haciendo mayor hincapié ahora con el lanzamiento de este vehículo.
Hay que reinventarse ante esta situación de COVID-19, y es una iniciativa muy interesante. Además, como decía Susana, gratuita, completamente gratuita, solo hay que solicitarlo, y puedes tener el coche en casa para probar este nuevo Opel Mokka, ¿no?
Sí, porque está claro que tenemos que tener claro que la digitalización ha entrado en nuestras vidas para quedarse. Se están poniendo cambios en los modelos de consumo, los clientes cada vez demandan más una mayor presencia, una mayor experiencia online, y se acude o les gusta menos a lo mejor acudir al punto de venta, por lo menos para el primer contacto. Prefieren una experiencia más online. Entonces hemos buscado que los productos le lleguen a su casa de una forma sencilla y segura.
Pues ahí está esa iniciativa que me parece muy interesante, que es la de llevar el vehículo a casa para que pueda probarlo de forma completamente gratuita. En el parking de Carrefour también se puede ver este vehículo durante estos días.
Sí, por supuesto. Hemos hecho otras opciones para los clientes que prefieran desplazarse. Por ejemplo, os invitamos durante esta semana a conocerlo en el centro comercial Carrefour. Uh-huh. Estaremos unos días en el parking interior, justo en la entrada del centro comercial, y después el viernes y el sábado estaremos en la planta superior, en la entrada de la puerta del Carrefour, para que podáis conocer y probar el vehículo. Allí estarán nuestros asesores de ventas para resolver todas las dudas de los clientes, y si se quieren solicitar una prueba en ese momento, prepararemos el vehículo para que el cliente lo pruebe.
Pues desde hoy hasta el sábado se puede ver en el centro. Desde hoy hasta el sábado. En el centro comercial Carrefour. Pero la semana que viene está previsto también que se lleve a Pontevedra centro comercial.
Exactamente. Para que esté al alcance de todo el mundo y que no haya problemas de desplazamientos ni demás, estaremos durante 15 días después en la entrada del centro comercial Pontevedra. Ahí pues sería lo mismo, estarán nuestros asesores para que puedan dar toda la información sobre nuestro vehículo. Además, tanto en el centro comercial Carrefour como en el Pontevedra tenemos unos códigos QR para que si el cliente en ese momento no quiera pararse con él o no tiene tiempo, pueda escanear el código QR y dejarnos sus datos para que nosotros lo llamemos y concertar una prueba con él.
Vais a hacer también distintas iniciativas, ¿no? Como sorteos para el público fiel.
Exactamente. Por eso os animamos a todos a que estéis muy atentos a nuestras redes sociales, ya que seguiremos anunciando distintos eventos y habrá alguna sorpresilla por ahí con sorteos y demás para que conozcáis bien el nuevo Opel Mokka.
Bueno, hay gente que ya se ha acercado, obviamente, a conocer este nuevo Opel Mokka. Recordemos que se puede seguir estos días en el Centro Comercial Carrefour, la semana que viene en Pontevedra Centro Comercial, que además es una iniciativa muy interesante de Betula Cars, que es llevar el vehículo a casa, si el cliente lo solicita, para conocer este nuevo Opel Mokka. ¿Qué es lo que te están diciendo, Susana, el público, los clientes que han visto este vehículo en estas primeras jornadas?
Pues mira, estamos muy contentos con la satisfacción de los clientes, está teniendo una gran aceptación. Lo que más destacan los clientes es su diseño rompedor, que es totalmente diferente a lo que estábamos buscando. Es un vehículo que compite en el segmento SUV, pero se desmarca de sus competidores, que es lo que nos están recalcando nuestros clientes, por su diseño audaz, por su originalidad. Es el principal valor diferencial que nos están comunicando, el diseño totalmente rompedor.
Pues ahí están las características del Opel Mokka, que se puede ver estos días en el parking de Pontevedra Centro, en el parking, perdón, del Centro Comercial Carrefour, desde hoy hasta el próximo sábado, la semana que viene en Pontevedra Centro Comercial, y que hay otra posibilidad que me parece una iniciativa muy interesante, atendiendo a esta pandemia COVID-19, que es llevar el vehículo a casa, que es una iniciativa de Betula Cars. Más facilidades no se pueden dar, ¿no, Susana?
No, y por supuesto también los esperamos en nuestras instalaciones.
Claro,
estamos
obviamente
encantados de recibirlos y de que vengan a conocer el Opel Mokka Betula Cars.
Pues Susana Soto, gerente de Betula Cars, concesionario Opel, un placer que nos acompañes aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Que tengáis una buena jornada.
Muchas gracias. Hasta luego.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales:
Lito Seoane, Uric, peluquería y belleza Novias,
panadería Tito, pan y empanadas artesanas,
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón,
Autosport, especialistas Jaguar y Land Rover,
Aluga Frío en Coles,
clínica dental Santo Domingo,
restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar,
floristería Jomaco,
cafeterías Galle,
grupo Dylan Averrasa,
desguaces Alfonso e Hijos, piezas de ocasión,
maquinaria Rodel, jardinería en Gustey,
carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Vive la primavera con tu radio. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Recordemos que las personas interesadas en solicitar las ayudas del Ayuntamiento de Ourense para material y comedor escolar, para libros, en el próximo curso 2021-2022 tienen para ello 15 días a partir de hoy. La convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la provincia, prevé repartir cerca de 300.000 euros. También está abierto el plazo para que las entidades sociales pidan ayuda para sus proyectos. Desde hoy, por tanto, 15 días, sobre todo para las familias, para acceder a las ayudas de comedor y también de libros para el próximo curso académico. Hoy es 13 de abril, vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1904, un día como el de hoy, el acorazado Petropavlovsk chocaba con una mina y se hundía. Morían el almirante y 500 marineros. Tenía lugar en 1913 el atentado frustrado contra Alfonso XIII, cometido por el anarquista Sancho Alegre. Un día como el de hoy, en 1975, comenzaba la guerra civil en Líbano, que duró 15 años. En 1986, inaugurado el circuito automovilístico de Jerez de la Frontera. Y en 1994, el Parlamento de Grecia nacionalizaba los bienes de la familia real y despojaba a sus miembros de la nacionalidad griega. En 2003, tropas de la coalición aliada entraban en Tikrit, último reducto del régimen iraquí de Saddam Hussein. Y en 2011, detenido el expresidente egipcio Hosni Mubarak y dos de sus hijos.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Mira, estaba cambiándola porque el otro día te hablaba de las cuatro rodillas que tiene el elefante. Decíamos que es el único animal que tiene cuatro rodillas. Y ahora que estabas diciendo lo del número 13, digo, voy a buscar algo. A ver, ¿qué es esto del número 13? Voy a seguir con el elefante.
Hoy es martes y 13, mal día para supersticiosos.
Pero, ¿sabes cómo se llama el miedo al martes 13? A ver si lo sé leer, espera. Trecidamomartiofobia.
¿Cómo?
¿Qué? A ver, espérate. trecidabomartiofobia. Trecidabomartiofobia. ¡Hala! ¿A que no lo sabía?
Yo lo dejo en mal día para los supersticiosos.
Pues si te digo la del viernes 13, hoy no es viernes 13, pero la, mira, espera, la fobia específica del viernes 13 se llama parascebecatriafobia. Parascebecatriafobia.
Bueno, bueno.
O collafobia. O frigastricaidecafobia. ¿Eh? Bueno, ¿a que no lo sabías?
Para nada. Ya,
yo tampoco.
Ya veis que existe una nomenclatura para las fobias al viernes 13 y al martes 13.
Y al 13 exactamente, el miedo irracional al número 13, 13 solamente ese, es triskaidecafobia. Triskaidecafobia. Eso viene del griego. Así sí. Que, mira tú. Las cosas que hemos aprendido hoy.
Las cosas que aprendimos,
las curiosidades del 13. La miña vida tal que vos pensara. Miedo al martes 13. Trecidabomartiofobia.
Muy bien, ya te veo que lo lees perfecto.
Sí, ahora, pregúntamelo dentro de 10 minutos, a ver si me acuerdo. Bueno, pues esta ha sido nuestra curiosidad de hoy. La del número 13, las fobias al martes y 13, las fobias al 13, las fobias, hoy no es viernes, pero también las hay al viernes 13. Y se lo hemos contado a los oyentes, como cosa curiosa, gracias a Enredos, que es una tienda que encontramos, bueno, hay varios establecimientos en la ciudad de Orense, con cosas menos complicadas que las que acabo de leer. Cosas riquísimas, dulcísimas, sabrosísimas, dulces y salados, bombones y gominolas, helados, bollería recién horneada, caramelos, chocolates, dulces, sin gluten o sin lactosa o sin azúcar, artículos para fiestas infantiles, juguetes y baratijas. ¿Qué más quieres? Es Enredos.
De todo.
Está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Pues es la noticia curiosa del día y acaba de llegar un comunicado de la Plaza Abastos porque estamos en pleno proceso de vacunación. Hoy hemos comentado además que justo hoy en sesión de mañana y tarde se está vacunando en Expo Orense, en el complejo hospitalario, en los hospitales de Verín y Valdeorras. Bueno, acaban de decir desde la Plaza Abastos de Orense que están incluidos entre los representantes de plazas de abastos de toda España, agrupados en la Confederación de Mercados Tradicionales, que no se les olvide en la vacunación a ellos, después del esfuerzo que se ha pedido al colectivo durante la pandemia. Dicen que quieren recordar el papel fundamental que tuvo la Plaza Abastos de Orense durante la pandemia, al crear, por ejemplo, un sistema de reparto a domicilio que consiguió suministrar productos frescos a todos los orensanos. Con estos sistemas de reparto, dicen, consiguieron llevar productos a los vecinos, repartiendo en casas de personas contagiadas, en cuarentena o que no podían salir por distintos motivos. Además, durante el confinamiento, los mercados han mantenido sus horarios de atención al público y han contribuido a crear mecanismos de protección a los consumidores más vulnerables al adecuarse a sus necesidades. Es más, según señalan en el comunicado, durante los confinamientos fueron considerados servicios esenciales, por eso ahora también reclaman que se realice el mismo esfuerzo que ellos hicieron para poder vacunarlos cuanto antes. También quieren extender esta petición no solo a los mercados, sino a todos aquellos que durante este año de pandemia han contribuido a mantener las necesidades básicas cubiertas, como las tiendas de barrio o gran distribución. Envían esta carta a la ministra de Sanidad y también a las respectivas comunidades autónomas. Dicen que la razón para solicitar esta prioridad es de sentido común, de interés general, y sencillamente es evidente que los mercados municipales son visitados diariamente por miles de personas. Y también dicen que a esta razón de número hay que sumarle la media de edad elevada de la clientela que hace sus compras en nuestros mercados. Bueno, pues ahí está la petición que ponemos encima de la mesa de la Plaza Abastos, que dice que si en su momento los tuvieron como servicios esenciales, ¿por qué no ahora, cuando reciben a tanta gente y sobre todo a un sector de la población mayor? Porque asegura que no se les ha llamado todavía para ese proceso de vacunación. Aquí está la voz de los mercados de abastos, en este caso la Plaza Abastos de Orense. Bueno, a ti no te han llamado, ¿no, Amelia, todavía?
No, de momento no, de momento no. Deja. No digo deja, no, pero ¿qué quieres que te diga? Estoy ahí en el limbo.
Bueno, pues ahí está el proceso de vacunación que sigue en marcha y también la última voz que hemos escuchado, la de la Plaza Abastos, pidiendo que se tenga en cuenta también su situación para que mejore elementalmente el futuro, porque ellos tienen que recibir a mucha gente y además un sector de población en muchos casos mayor. En una mañana que sigue siendo lluviosa, en un mediodía que sigue siendo lluvioso y que seguirá lloviendo, por tanto, paraguas y chubasquero para afrontar esta jornada. Seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.